Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, con la linterna ya encendida, en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con el ya famoso sindicato de las trabajadoras y supongo que también trabajadores del sexo. El gol por la escuadra que según ella misma le han metido a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, deja bien al descubierto las vergüenzas hasta la náusea de esta sociedad nuestra desarrollada, progresista, reformista y feminista para lo que quiere. Y a la vez tan machista, tan sin escrúpulos y hasta salvaje. El mero hecho, aunque haya sido un error, de que a alguien se le haya pasado por la cabeza legalizar un supuesto sindicato de prostitutas, merece... es increíble. Pero a más, si profundizas en el drama, si buceas mínimamente en el inframundo de las mafias, de los puticlubs, de ellas mismas y de los clientes, entonces ya es para vomitar. Desde el punto de vista legal, desde las meteduras de pata de los políticos, desde todos y cada uno de los casos que empujan a una niña a prostituirse de por vida, e insisto, desde la perspectiva repugnante de los mal llamados clientes. Cometemos un error garrafal al abordar el asunto, y es que seguimos oyendo o diciendo aquello de trata de blancas. Gravísimo error. Mi amigo Pepe, un super policía que sabe de esto más que nadie, me enseñó a sacar la pata. Es tráfico de personas. Para la prostitución más rastrera es trata, no de blancas. Es trata a secas, ni siquiera trata de blancas, negras. Es la trata de personas. La trata es un negocio bestial. Para muchos mueve ya más dinero que el tráfico de armas o de drogas. La trata es un nuevo ejemplo para mal, para lo peor, un nuevo capítulo de la globalización y de no tener escrúpulos con pasar un ratito de sexo. Hace un par de días, con motivo de aquel reportaje que emitimos en esta linterna sobre los pisos turísticos en el centro de las ciudades, mi compi, Belén Miguel y yo nos dimos un paseo por el centro de Madrid y en plena Gran Vía, por Malasaña, Hortaleza, Barquillo, el nivel de depravación, el deterioro, el número increíble de mujeres esperando clientes, sus etnias, sus edades, sus miradas. De verdad que aquel paseo fue impresionante. Íbamos comentando, ¿has oído alguna feminista de moda, alcaldesa o concejal gritar por esas mujeres? Algunas de ellas casi ancianas, ¿eh? ¿Cuánto cobran por servicio? ¿Se refieren a eso cuando tanto moderno habla de integración e igualdad? El problema radica en que socialmente se sigue perdonando. Es como si resultara comprensible, lógico, que ellos se desfoguen en función del presupuesto, de los gustos y de la categoría. Mira si no, el espectáculo de esos sinvergüenzas de la Junta de Andalucía. Recuerda, la tarjeta black del jefe de la fundación de la Junta para formar parados se usó 15 veces en apenas unas horas en el Club Don Ángelo en Sevilla aquel 22 de marzo hasta las 2:43 del día siguiente. Se hicieron cargos de entre 300 y casi 1.500 euros en una juerga monumental que costó casi 15.000 pavos y que se pagó con los fondos públicos con los que se financiaba la Fundación del Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la FAFE. Entidad disuelta, hoy, pero que fue una agencia de colocación para militantes y amiguitos del PSOE andaluz. Pedazo escándalo y como si nada. ¿Por qué? Porque lo de las fiestecitas en el Club Don Ángelo se ven hasta normal. Mira, yo he vivido experiencias atroces con el asunto de la prostitución de fondo en Irak, en Mali, en Cuba, en Sicilia, en Venezuela, y siempre hay un denominador común. Ellas. Las niñas, las adolescentes, las jóvenes y sus madres. Siempre son ellas quienes se llevan la peor parte. Ellas son las primeras víctimas de la violencia sexual, del tráfico, de la trata. Lo único positivo es que también son ellas, si se les rescata y se les ayuda, las que pueden solucionar el desastre de sus propias vidas y hasta de sus países. Y por último, hasta si me apuras lo más importante, los clientes. ¿Por qué casi nadie habla de ellos? Casi siempre ellos, por cierto, tanto en la prostitución masculina como en la femenina. ¿A dónde llega la bajeza moral? ¿Cómo se puede ser tan cerdo como para pagar por una niña negra, blanca o de la Europa del Este? Para pagar en cualquier puticlub de una de nuestras carreteras. ¿Cuál es la escala de valores de cada uno de estos individuos? ¿No han tenido madre? Seguro que sí. ¿Hijas, hermanas, pareja? El golem propia meta no ha sido a la ministra Valerio, que también. Ha sido a todos. Y especialmente ha sido a todas. Tanto que les gusta lo del masculino y el femenino, se les ha olvidado aplicarlo en el peor momento. Ahora noticias con Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. La Comisión Europea propondrá eliminar el cambio de horario.
Tras una encuesta en la que participó el 1% de la población europea, tratarán de suprimir el cambio de hora dos veces al año. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no descarta que España tenga que modificar su uso horario.
Torra reprocha al gobierno que amenace con activar el 155.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha dicho que no se ha hablado del 155 en el Consejo de Ministros y ha instado a Torra a rebajar la tensión. Pablo Casado ha anunciado que van a pedir su aplicación si el gobierno no pone orden en Cataluña.
Ada Colau no irá a la manifestación de la Diada del 11 de septiembre.
La alcaldesa de Barcelona dice que no comparte la vía unilateral marcada por la ANC y Òmnium Cultural. Además, ha acusado a Ciudadanos de incendiar las calles por la polémica de los lazos amarillos.
Pedro Sánchez se reúne con Carlos Alvarado, su colega, el presidente de Costa Rica.
Última etapa de su gira latinoamericana. Tras la reunión con su colega, el presidente del gobierno ha confirmado que que va a mantener la ayuda a Nicaragua y ha alabado también los esfuerzos de Costa Rica en la acogida de inmigrantes.
UGT pide al gobierno abolir la prostitución y penalizar su demanda.
La organización ha defendido que la prostitución no es trabajo, sino explotación. El recién creado Sindicato de Trabajadoras Sexuales ha exigido la dimisión en bloque del gobierno por estar en contra de su creación.
Ya está en marcha el expediente de exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Isabel Celá ha advertido que el gobierno no va a cambiar su determinación ante las amenazas de la Fundación Francisco Franco. El procedimiento podría estar acabado antes de Navidades.
Madrid y Andalucía, las comunidades con más hipotecas constituidas en junio.
La firma total de nuevas hipotecas subió casi un 4% en ese mes, según datos del INE. El importe medio se sitúa por encima de los 120.000 euros, niveles de principios de 2009.
El peso argentino, que más de un 14% en menos de un día.
Diversas medidas del Banco Central Argentino no han logrado frenar la devaluación de su moneda respecto al dólar. El ministro de Economía va a negociar con el Fondo Monetario Internacional un adelanto del crédito la semana que viene.
Dos muertos al caer un coche a un canal en Lleida.
Circulaban por un camino asfaltado hacia el municipio de Torregrosa cuando se han precipitado al canal d'Urgell. Los bomberos han localizado a los dos fallecidos en el interior del vehículo.
Stevie Wonder y Ariana Grande actúan en el funeral por Aretha Franklin.
A esta hora continúa el acto en el que han intervenido músicos, deportistas, autoridades religiosas y políticas como el expresidente Bill Clinton. La reina del soul falleció el pasado 16 de agosto por un cáncer de páncreas.
Comienza la operación retorno en las carreteras españolas.
Este fin de semana se prevén más de 4 millones de desplazamientos y aglomeraciones también en estaciones y aeropuertos. 119 personas han fallecido en nuestras carreteras en agosto, 25 más que el año pasado.
Y en los deportes, últimos movimientos del mercado de fichajes.
Lo más destacado, la cesión de Borja Mayoral del Madrid al Levante. Además, Luis Enrique ha presentado su primera convocatoria de la selección con las bajas de Jordi Alba, Coque y Iago Aspas. En tenis hasta ahora, Nadal se juega el pase a octavos del US Open y en la vuelta en ciclismo, Galopin ha ganado la séptima etapa con final en Pozo Alcón, Jaén, y el francés Molar sigue líder.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El primer fin de semana de septiembre comenzará con alertas por altas temperaturas en el sur de Galicia, Extremadura y norte de Andalucía. En general vamos a seguir disfrutando de tiempo veraniego con algunas nubes dispersas, bancos de niebla en el norte y termómetros en ascenso. El viento además soplará con fuerza en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos explicado por dónde pasa el día, te hemos contado las noticias y ahora es el momento de que escuches las frases, los sonidos. El primero, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El gobierno a favor de mantener un único sistema horario, que no cambiemos la horita, durante todo el año. Nekane.
Y es que es el tema estos días, Expósito, la desaparición de ese cambio de hora en la Unión Europea. Y bueno, ¿qué pasará en España? Pues el gobierno está a favor de mantener esta medida y creará un comité de expertos que analizará cuáles son esas ventajas o inconvenientes de que España tenga la misma hora de Londres y Portugal o la de Alemania.
Los parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos de su país. Pues a lo mejor España tiene que estar en otro uso horario, pero francamente no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo de ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes.
La portavoz del gobierno, Isabel Celá, no deja lugar a dudas. El Ejecutivo sigue adelante con la exhumación de los restos de Franco.
No van a ceder, dice, ante las amenazas que han recibido y por eso siguen adelante todos los procedimientos que han puesto en marcha. Celá lo ha vuelto a repetir. No puede haber ningún mausoleo para un dictador en un sistema democrático.
Estamos regenerando la democracia en todos los frentes y nos parece que arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, un futuro justo para todo el mundo.
El magistrado José Antonio Vázquez Taín se ha pronunciado sobre la creación de un sindicato de trabajadores sexuales.
Y lo ha hecho en Herrera en COPE. Reconoce que la actuación del gobierno es un poco contradictoria, pero también avisa de que a través de la vía administrativa pues se puede anular este acto.
La abogacía en el Estado en este caso yo creo que tiene la posibilidad, es decir, incluso en la vía administrativa mediante un recurso de reposición, que simplemente es por reconocer, oiga señores, hemos incurrido un error de hecho grave y por lo tanto queremos anular un acto propio. Bueno, pues eso se puede hacer y la abogacía del Estado en este caso tendrá una vía muy larga.
El sonido de las últimas horas fuera de España, en Estados Unidos, el funeral por John McCain.
Stood for freedom and stood for liberty.
Y escuchamos al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Solo ha tenido palabras de admiración para McCain. Le ha descrito como un gigante cuya creencia es el alma del país, que ayuda a sus ciudadanos a tener confianza y optimismo. 15.000 personas han rendido homenaje a McCain en el Capitolio de Arizona. Al funeral, por cierto, no ha acudido Donald Trump,
mejor,
que está vetado en la ceremonia.
Luis Enrique, el seleccionador español de fútbol, ha dado hoy su primera lista de convocados.
Bueno, pongo la lista, ¿no? Debutamos. ¿Escuchamos el himno? Qué fácil es pintar nombres en la pizarra, pero la de horas que no se ha llevado, ¿eh? Son 24 jugadores, nuestra primera lista, acaba del horno para todos vosotros y nada, a disfrutar.
Bueno, pues lo ha comentado.
Menudo marrón, sí, lo de ser seleccionador nacional de fútbol a sabiendas de que cada español haría una selección distinta.
Exactamente.
Impresionante.
Y que te van a caer palos por todos,
sí,
lados.
Bueno, lo que haga,
pues Luis
lo que
Enrique,
haga,
que ha subido un vídeo a las redes sociales y a la convocatoria para los partidos ante Inglaterra y Croacia, pues no van a estar ni Jordi Alba, Coque o Aspas.
Y un sonido que nos llega desde Costa Rica. El presidente Carlos Alvarado ha enviado su apoyo a Keylor Navas.
Y es que, a ver, el portero sigue siendo titular en el Real Madrid, pero ante la llegada de Courtois, pues ha visto un poco amenazado su puesto. Y por si acaso, Alvarado le ha echado una mano.
Creo que Keylor Navas ha hecho mérito no solo para ser portero titular en el Real Madrid, sino creo que ha hecho mérito para ser portero titular en la selección del mundo. Porque esos son sus méritos. Yo creo que esa es
partidario,
una buena posición,
¿no?
Para
sí,
él,
creo
para
que
Costa.
Sí.
El presidente de Costa Rica es partidario de Keylor Navas.
Lo siguiente va a ser pedir una reunión con Lopetegui,
correcto,
por si acaso tiene dudas.
Nos damos otra vuelta por las redes sociales, seguimos leyendo y escuchando vuestros comentarios.
Mira, por ejemplo, Ángel, mensajes que pasan por todo lo que está ocurriendo en Cataluña y nos dice Nieves, pues que ella volvería a aplicar ese 155, dice que estamos a tan solo unos días de la diada, de ese aniversario del 1 de octubre y me temo que puede pasar cualquier cosa. También seguimos escuchando a los oyentes, notas de voz que llegan al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Hola, buenas tardes, soy Manolo. Yo no entiendo por qué no se crea ya una comunidad autónoma de Barcelona o la comunidad autónoma de Tabarnia o lo que sea y se termina para siempre con el problema del independentismo.
Ayudando. Ayudando. Te recuerdo que, como cada día, discutiremos todos estos asuntos en el tiempo de análisis a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Hoy con Maite Alcaraz y Antonio Arráez. Antonio, sigue a vueltas con lo del cambio de hora.
Buenas tardes, hoy viernes no puedo dejar de felicitar a todo el equipo por haber mantenido una primera semana la linterna encendida. Enhorabuena. Yo llevo hoy todo el día interesado en la propuesta de Juncker de no cambiar la hora. Un tema que nos afecta a todos y que no tiene nada que ver con Cataluña. Pero mira por dónde. A media tarde he visto un tuit de Puigdemont en el que insinúa que la consulta de Europa sobre el cambio de hora legitima, por haber tenido una mayor participación, el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. ¿Cómo te quedas, Espósito? Ya lo dijo Belis, estos romanos están locos. Hablamos de lo que quieras.
Sí, lo dijo al revés. Dijo, están locos, locos estos romanos. Sí, pero no, yo le agradezco, dice, no, os felicito, estáis una semana, solamente la falta de decir, y todavía no os han echado.
Exacto.
Pero bueno, vale, luego te veo, Antonio. También esperamos vuestros comentarios sobre el tema del día, la prostitución en España, y ya estáis escribiendo en las redes.
Sí, abordaremos este tema a partir de las 9:15, y bueno, nos dice Roberto que no sé si es sensación mía, pero cada vez hay más casos, más operaciones iguales porque se está controlando más, pero los gobiernos, y el primero el nuestro, debería tomar medidas serias. Y otro mensaje dice, este asunto se soluciona con multas a los clientes, leyes que penalicen a las mafias y mucho trabajo de calle identificando a todas las mujeres que pasan por ese infierno.
Recuerda, puedes escribirnos en el facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La historia de hoy nos demuestra que la bondad humana, la valentía, aparece allí donde creemos que solo hay tragedia. Os cuento. En el albergue municipal de Alicante conviven unas 60, 70 personas al día. Los hay que pasan allí poco tiempo, que son especialmente conflictivos. Otros hacen del albergue su hogar y no generan disturbios. El protagonista del que te voy a hablar llegó de Argelia en 2001. Ojo, su nombre es Nour Eddin, tiene 42 años... y viven en albergue desde 2012, año en el que se quedó sin trabajo. Bueno, ¿por qué te cuento esta historia? Verás. El jueves pasado, Nour Eddin volvía al albergue después de ayudar a una mujer a encontrar una habitación para vivir. Y pasó esto.
Me crucé con dos chicos y una chica que estaba delante de nosotros. Y yo, al pasar los dos chicos que estaban jugando entre ellos y todo eso, también adelanté a la chica y pasé las escaleras del puente. Y nada, al bajar a la otra parte del puente, seguí mi camino. Justo en la esquina pasó uno de esos chicos corriendo y al asustarme me giré y ver atrás. Y vi a la chica viniendo corriendo, pero no podía correr, que me señalaba y me decía, cógelo, cógelo. Resulta que nada, me di cuenta que el otro estaba intentando sacarle la mochila que llevaba la pobre en su espalda.
Esto se lo contaba esta mañana él mismo a Agustín Bravo en Herrera en COPE. Como lo oyes, dos chavales, 17 y 18 años, le roban a una mujer embarazada. Los dos, argelinos, también intentaron huir, pero por ahí pasó Nour Eddin, que pudo reducir a uno de ellos. Le pidió ayuda a la gente que pasaba por allí y, como se pueden imaginar, pasaron olímpicamente de él. Mientras llegaba la policía, habló con él y consiguió sacarle dónde estaba su compañero. Vamos, que no solo consiguió detener a uno, sino que le hizo el trabajo a la poli para pillar al otro. Este miércoles ha sido recibido con honores en la comisaría de la Policía Nacional de Alicante, pero fijaos hasta qué punto llega la nobleza de este hombre, que lo único que pide es esto.
No pido nada a cambio de lo que hice. Lo que pido, que el que tiene en su mano que pueda cambiar la mentalidad de una persona de mala a buena persona, pues que lo haga.
Un ejemplo. Para esos dos delincuentes que querían robar una embarazada y para aquellos que asistieron a la escena, como si fuese una película y no hicieron nada. Ojo, no es la primera vez, ¿eh? Porque Nour Eddin ya redujo a dos atracadores cuando asaltaron un banco en Valencia. Además de pedir que se actúe para evitar estos sucesos, esta mañana también se ha acordado de ella.
Me gustaría volver a ver a la chica porque no la he vuelto a ver desde aquel día. Entonces me han dicho que le han devuelto el teléfono,
sí.
Y está bien, pero me gustaría volver a verla.
Eddin regresará en unos días a Argelia a velar a su hermana, recientemente fallecida, por cierto. A menudo las desgracias se suelen cebar con los que menos tienen. Y a menudo también son ellos los más generosos, los más valientes. Son ellos los que nutren de esperanza a todos nosotros. Tiempo para Linterna Confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jauregui. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Rafa Ribot, desde Barcelona, ¿cómo estás?
Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fernando, hay una información muy interesante, me apuntan, no me la sé, que aportas sobre los presos del Daesh. ¿Qué se quiere hacer con ellos? Menudo problema, ¿eh?
A ver, sí, es un problema. La cosa está en estudio ahora mismo en Europa entera, no creas tú. Tanto los ministros del Interior como los responsables de prisiones, como los responsables de seguridad a varios niveles en toda Europa, están pensando qué hacer con unos presos. Primero, que amenazan con contagio a otros presos. Y segundo, que son gente peligrosa y a la que hay que manejar de una manera muy especial. Entonces, en España ahora mismo, no sé exactamente el número de presos yihadistas que existen, porque no me lo han podido facilitar, pero hay bastantes, dicho sea de paso, hay bastantes. Unos preventivos y otros ya condenados. Entonces, lo que se está ahora mismo barajando es la posibilidad de llevarlos a sus países de origen, allí donde sus países de origen no estén dominados naturalmente por el ISIS, que es ninguna parte. O sea, mandarlos a Siria otra vez, mandarlos a Irak, y eso es un consenso al que va a llegar todos los países europeos, sospecho que en breve plazo. Así que atentos a eso, porque es un paso efectivamente muy interesante y muy importante, además.
Sí, sí, sin duda. De vuelta a casa, volvemos a Cataluña. Rafa, ¿cómo piensa abrir Torra? Bueno, ¿cómo piensa abrir el curso político si es que en algún momento se ha cerrado el peñazo este? Pero, en fin, ¿qué quiere hacer?
Bueno, hay una conferencia política, ese es el título, prevista para el martes día 4. Y le quiere dar toda la pomposidad posible. La cita es en la Sala Grande del Teatro Nacional de Cataluña, por tanto 850 personas caben. Se está intentando que tenga, en fin, empaque, ¿eh? Estará todo el gobierno, se cree que habrá una parte de la sociedad civil que quiere participar, se nos ha convocado a la prensa y ya se ha ido filtrando un poco a través de los medios de comunicación, pues que Torra va a mantener el pulso. De hecho, el contenido también parece que se consensuó con Puigdemont cuando lo fue a ver, también con los políticos presos, pero lo cierto es que no está cerrado. Es decir, a pesar de que se ha venido a decir que Torra ya tiene claro cuál es el tono que tiene a utilizar, lo novedoso es que está muy atento a cuál es el tono político de estos días. Fijaos lo cuidadosa que ha sido la ministra portavoz hoy, pero aquello que habíamos apuntado en el confidencial, de que el 155 sobrevuela, pues sí, pues sobrevuela, y eso puede condicionar el tono de esta conferencia política que abre el curso oficialmente y que está prevista para este martes.
No, lo ha descartado, que conste, la ministra portavoz ha descartado el 155, y mis fuentes insisten, no
sí, pero,
quiere el gobierno el 155 de ninguna manera. Diga lo que diga Pedro Sánchez, que deja de ir.
Lo que han entendido los otros, Fernando, es que Torra, sale a los medios, dice, ni se os ocurra, es decir, el implícito que ha entendido el gobierno de Sánchez es que está ahí, y eso es lo que dice. Lo ha dicho el propio Torra, y yo creo que esto es lo que está marcando sus pasos, independientemente de cuál sea la voluntad real del gobierno y lo que nosotros pensemos. Lo importante, yo creo, en este momento es que el gobierno de Generalitat y su máximo exponente, el presidente, se apostó, como
bueno,
dice,
lo que le conviene creer.
De 155. Sí, seguramente vale. Hay una parte de lo que tú dices.
No, Fernando,
bueno,
vale. Fernando Jauregui, Rafa de Ribot, como siempre, Linterna Confidencial. Gracias, chicos.
Adiós.
Chao, chao. Luis Munilla, Deportes en COPE, ¿qué nos traes?
Hola Expósito, ¿qué tal? Pues nada, ya sabes que estamos aquí a 3 horas y media de que se cierre el plazo del mercado de verano en la Liga Española. De momento lo más significativo a esta hora y en el día de hoy es la cesión de hace unos minutos de Borja Mayoral del Real Madrid al Levante. Estamos ahí pendientes también de contar todo lo que ha dado de sí la primera lista de Luis Enrique con la selección. Ya sabes, ausencia destacada de Jordi Alba y de Coque. El sorteo de la Europa League con el Villarreal, con el Betis y con el Sevilla, resaca de todo ello. La jornada de Liga, que ya la tenemos en marcha con el Valladolid, y Rafa Nadal, que está a puntito de saltar a pista para jugar en el Open USA.
Oye, qué difícil debe ser seleccionador de fútbol en España, ¿eh? Debe ser el mayor marrón para cualquier puesto de trabajo, por mucha pasta que cobren, ¿eh?
Dicen que hay más de 40 millones.
Hagas lo que hagas, lío.
Te va a dar igual. Y si encima te llamas Luis Enrique, tienes el pasado que tiene, pues más complicado todavía.
Yo estaba escuchando a Alcalá estos días, esta mañana, y parece que está cambiando. Veremos cuando venga la vaca flaca.
Por alusiones, no sé si quería decir algo a Alcalá, pero vaya.
Bueno. Que lo diga.
Luego, no.
Lo diga si se atreve.
Lo tengo al lado, pero vaya.
Claro, que lo diga si se atreve.
Se calla.
Enseguida deportes, en COPE.